Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Claro, yo expreso, ya digo, expreso una duda al principio del programa. Bueno, lo venía pensando de camino aquí, ¿eh? Claro, este es un programa que no pide militancia futbolística, entonces el programa puede escucharlo un culé, uno del Atleti, uno del Rayo, uno del Getafe, uno del Granada, por supuesto, que es este que les habla, o uno del Granada y del Madrid, que también puede darse. Entonces, claro, yo te iba a preguntar, Jesús, ¿cómo podemos hacer para que sabiendo que este va a ser un programa donde se va a hablar del Real Madrid, para que las aficiones del resto de España o de las Españas no se vayan al principio?
No sé, creo que estamos perdidos. Es una causa perdida completamente.
Yo iba a pedir ayuda, pero nada.
No, nada. Es que además, aparte de que yo tenga mis haters, que seguro que los tengo, vamos, que me consta que los tengo, el Real Madrid evidentemente los tiene también, y la sensación que existe es que al Madrid ahora mismo o lo amas o lo odias. Hay muy poco término medio, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando tus gentiles oyentes sepan que soy madridista y furibundamente madridista y desacomplejadamente madridista, pues a lo mejor apagan directamente, ¿no? O cambian de emisora. O sea, les exhorto a que no lo hagan,
sí,
pero tampoco tengo muchos argumentos para rebatirlo.
¿Se puede ser muy madridista? ¿Y qué diferencia un muy madridista de un madridista? Porque a veces tenemos la intuición de que un muy madridista, o muy lo que sea, muy del PSOE, muy del PP, es alguien como muy pasional. Pero a lo mejor no tiene por qué. A lo mejor un tío que no es tan pasional, a lo mejor también es muy del Madrid.
Yo creo que sin pasión es imposible ser muy de nada. Entonces yo creo que
hay que ser forofo.
Hay que ser forofo, yo creo que sí. Lo que pasa es que lo que yo intento es ser un forofo racional. Suena completamente contradictorio, ¿no? Y quizá lo sea. Pero creo que hay que vivir las cosas con la suficiente pasión y al mismo tiempo con el suficiente raciocinio, ¿no? Creo que Antonio Escotado era un buen ejemplo de esto, ¿no? Antonio era muy, muy afín al Real Madrid, pero también decía esto de, bueno, yo quiero que ganen porque es el equipo que me gusta, pero al mismo tiempo también estoy abierto a que entre lo no contemplado inicialmente, a que los acontecimientos se desarrollen por otro lado y gozar de, ¿no? De la irrupción de lo inesperado y que el Madrid pierda, ¿no? Y en ese caso, y se han perdido por buenas razones, criticarles por ello.
El forofismo ilustrado.
El forofismo ilustrado, sí, ahora se ha puesto de moda decir eso. Y bueno, sí, Valdano también utiliza el término, ¿no? Últimamente.
Bueno, antes de empezar, digo, por intentar hacer una pregunta que intente unir a las aficiones de la semana. Sí. Es decir, Rafa Nadal, por ejemplo, que es una persona que gusta mucho, aunque sea madridista, para muchos días. Aunque sea madridista, me cae bien.
Sí.
Rafa Nadal. ¿Tú estás a favor de que Rafa Nadal en un futuro pudiera ser mandatario blanco, el presidente del Real Madrid? Así sí, tú lo ves con buenos ojos.
Creo que en términos de imagen sería algo espectacular.
Sería extraordinario. El sucesor natural de Florentino.
Bueno, no sé si. Yo creo que él. No sé si está. Evidentemente no tiene la preparación de Florentino porque nadie la tiene. Tendría que rodearse de buena gente para los temas de gestión, ¿no? Pero como idea vaga todavía, no muy definida, a mí me gusta, claro.
Antes de empezar ya, directamente una pregunta facilita y ya empezamos. ¿Después de Florentino qué?
Sí, facilita, facilísimo.
Sí, claro. Yo sé que es una facilita.
La más fácil de todas.
La despachamos y ya empezamos.
Pues yo espero que después de Florentino haya florentinismo. Sinceramente. ¿En qué modalidad o de qué modo? Pues no lo sé exactamente. O representado por quién, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Pero yo lo que espero es continuismo, porque ha sido, junto con Bernabéu, el mejor presidente del Madrid.
Empezamos.
Aquí arranca la única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Seguro que bien. Yo me alegro de veras, porque lo más importante en la vida es estar bien o al menos no estar muy mal. Siguen pasando los días y el final del año está cada vez más cerca. El frío, las compras navideñas, las aglomeraciones, el centro de Madrid colapsado. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta, Pobres personas, pobres espíritus. Al menos la radio es gratis y unipersonal, no tienes que comprarla, nunca está colapsada. Ni un niño te grita para que le compres ese regalo que está agotado en todas las tiendas de la ciudad. Esto es la radio, el juguete preferido en Navidad o invierno, en verano, en primavera, de muchos españoles. Espero que también sea el suyo, estés o no en Madrid capital o en alguno de los bellos pueblos de esta nuestra comunidad, que dirían en Aquí no hay quien viva. Y si te parece, si no, me temo que también, arrancamos ya en ese taxi encalado, o sea, taxi blanco, que no blanqueador, porque aquí no se blanquea nunca nada. Aquí preguntamos, escuchamos, pero hoy es blanco, blanco, muy blanco. Aunque por dentro del blanco también hay colores, grises a lo mejor, o blancos más blancos y blancos menos blancos. Bueno, ahora lo hablaremos. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid.
¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va?
¿Qué dice? ¿Cómo está?
¿Cómo anda?
Bien, bien.
Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta. Escribano, en serio, mi asesor técnico.
Ahí le doy una tarjeta.
Vamos con la primera carta de nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa.
Bueno.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquel. Escribano, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso.
Epa.
Salió todo empapado.
Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
¿Qué tiene ese escudo? ¿Qué tiene esa camiseta? ¿Qué tiene el Real Madrid? ¿Cuál es esa idiosincrasia que le hace tan diferente al resto del mundo? Que no tiene, iba a decir, parangón.
Es una mística que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que tiene la virtud que ya se la creyeron también los rivales. Eso tiene su efecto.
Esto es una historia de pasión, de pasión, como la escena del secreto de sus ojos, ¿no? Hasta un asesino puede cambiar de cara, de casa, de novia, pero nunca podrá cambiar de pasión. De pasión nunca ha cambiado Jorge Valdano, como de pasión nunca ha cambiado de cara tampoco, y suponemos que de casa y de novia alguna vez, Jesús Bengoechea, que es un hombre madridista, muy madridista, se puede ser muy madridista. Jesús, que es buen amigo, nacido en Madrid, año 1970, licenciado en empresariales, trabajó como periodista financiero, recorrió África e Hispanoamérica como un nómada, vivió en Cádiz. Anda, también quería elegir la ciudad de Cádiz. Después tuvo su cosa. Y ahora ha regresado a Madrid y de lo que nunca se ha despegado es el Real Madrid. Es, entre otras muchas cosas, fundador y editor de La Galerna, que es un foro, una web, un noticiero blanco, con estilo, con elegancia, con humor y con buena escritura. Porque se podrá ser forofo, sí, pero lo que nunca se puede ser es un mal articulista. Como buen articulista, Jesús acaba de publicar Madridismo y Síntesis, editorial Corner, una reunión cuidada, elegida de sus mejores artículos en La Galerna. Y hoy, qué suerte, tenemos a Jesús por el taxi. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Placer en volver a encontrarnos en la radio. Sí, hace años, cuando yo era un joven inexperto, más que hoy.
Ahora eres joven y experto.
No, siendo joven y inexperto, nos reunimos en la radio y hoy ya estamos aquí. Ya estás en Madrid de vuelta, digo, ya vives en Madrid.
Sí, hace un par de años que volví de Cádiz, donde estuve viviendo 5 años y medio y me convertí en medio galés. Es un lugar que adoro profundamente. Los galeses son gente estupenda.
Estamos grabando esto en día de presentación del libro.
¿Sí?
Hoy se presenta el libro por la tarde. Vamos a fingir que la presentación ya ha sido. Entonces, te voy a preguntar, ¿qué tal la presentación?
Pues ha sido un éxito absoluto.
Joder, de verdad. Me han hablado muy bien de ella. Estuvo
sí.
En la casa del libro colapsada.
Colapsada, con Borja Semper, con Andrés Amorós, ni más
sí,
ni menos.
Hombre, Andrés, gran Andrés Amorós.
El grandioso Andrés Amorós.
Ese hombre sabe de todo.
Absolutamente
sabe
de todo.
Sabe de toros, sabe de música.
Es premio nacional de prácticamente todo.
Es verdad.
Pero él lo que está reivindicando es que él sabe de música, sabe de todo.
toros, sabe de literatura, pero que de verdad lo que él, de lo que él realmente sabe es de fútbol.
Bueno.
Él está ahora en esta última, en el otoño de su vida, está reivindicando su conocimiento futbolero.
Que su verdadera materia es el fútbol.
Exacto.
Es
y el madridismo.
Y el madridismo, para ser exacto. Sí. Bueno, sé de tu primo, Luis. Sí. De la abuela Fina, pero me gustaría que lo contases tú. Iba a decir gracias a por culpa de quién, pero es más bien gracias a quién tú eres del Real Madrid.
Correcto. Pues mira, yo soy en última instancia soy del Real Madrid por un primo mío, mi primo Luis Martí, que desgraciadamente falleció con el COVID en la primera gran oleada. Un gran madridista en el seno de una familia atlética. O sea, él era la oveja negra o oveja blanca, en este caso de la familia, ¿no? Y entonces él se mantuvo ahí a pesar de las presiones familiares, ¿no? Hasta el punto que hubo unas navidades que mi tío Luis, regaló a todos los hijos, que tenía cuatro, regaló a todos abonos para el Calderón. Y entonces el pobre Luis dijo, pero ¿y a mí para el Bernabéu y tal? Dice, no, esos cabrones no los voy a dar ni un duro, ¿no? Dijo el tío Luis. Pero salió la abuela Fina, salió a defender a Luis y le dijo, yo te pagaré el abono al Bernabéu, no te preocupes y tal, ¿no? Con lo cual, en última instancia, quien debo mi madridismo es a la abuela Fina, porque la abuela Fina permitió que Luis fuera madridista, que fuera al estadio. Mi primo Luis convenció a mi hermano, ya que no tenía hermanos madridistas, convenció a mi hermano, que era su primo, para hacerlo madridista también, era el primo pequeño, mi hermano me convenció a mí, y de ahí viene una saga de madridistas ilustres, que son los Bengochea, que casi todos somos del Madrid.
¿Y tus hijos y...?
Son, por supuesto, madridistas.
¿No aceptarías otra condición?
Hombre, eso no es discutible. Es decir, se puede discutir la religión, la tendencia política, tendencia sexual, todo, absolutamente todo es bienvenido.
Se puede cambiar de novia, de cara, de casa.
Exactamente, como en el
secreto de sus ojos, se puede cambiar de pasión, que yo creo que es una escena que ejemplifica muy bien.
Absolutamente.
Lo que significa para muchos un.
Muy bien elegida.
Es una referencia muy, 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 muy manida, iba a decir, pero es que me gusta mucho la película y esa escena.
Absolutamente.
En general. Claro. Todos tenemos, a los que les gusta el fútbol de pequeños, todos tenemos un equipo de jóvenes y todos tenemos una pasión de pequeños, ¿no? De adolescentes y demás. Pero después la mayoría de la gente va perdiendo esa pasión. Porque dice, bueno, tengo otros quehaceres, los niños, tengo que pagar la hipoteca, no sé qué tal. Y al final dice, que hoy había partido de Champions. Dije, ni me enteré. Y aparte han cambiado los horarios, unos horarios infames. ¿Cómo se puede jugar por la tarde?
Nah, no tiene sentido.
Esto, a las 8 menos, a las 9 menos cuarto, como de toda la vida de Dios.
Exacto.
¿Tú por qué mantuviste esa pasión? Es decir, ¿tú tienes respuesta a eso? Porque
es muy interesante la pregunta.
Entiendo que tendrías amigos en la infancia, que también, o la juventud, que serían del Madrid y que no han dejado de serlo, pero que la pasión, pues dices, bueno, pues tengo ya muchos quehaceres y he perdido la pasión. ¿Tú por qué la mantenías?
Es verdad. Bueno, lo primero me recuerda lo que dices a Rubalcaba, a quien tuve el enorme placer de entrevistar, grandioso madridista, y él decía exactamente eso, se maravillaba ante esto. Decía, ¿cómo puede ser que todas las grandes pasiones de la vida con la edad decrezcan y, sin embargo, yo cada día sea más foroso? Me decía a él, ¿no? Y es verdad, es una gran pregunta. En mi caso yo creo que tiene que ver, has hecho antes un bosquejo así de mi vida, que ha sido muy variada geográficamente y por profesiones y tal. Entonces yo creo que, en mi caso creo que el madridismo ha sido el sustrato común a todas esas diferentes etapas de mi vida, ¿no?
El hogar.
El hogar, exactamente. Entonces uno tiene que encontrar algo que no cambie en su vida. En mi vida han cambiado muchas cosas y como el personaje del secreto de sus ojos, lo que he buscado para que no cambie, pues he encontrado algo que ha sido el madridismo, ¿no?
Claro, tú,
constante.
¿En cuántos países has estado? ¿Has estado recorriendo África, parte de África, parte de Hispanoamérica?
Sí, tuve una época de mi vida que hacía reportajes sobre países que me tenían temporadas largas en esos países. Y bueno, pues sobre todo África e Hispanoamérica, ¿no? En África pasé temporadas muy largas, hablo de muchos meses, en Angola, en Ghana, en Nigeria, en Mozambique, en Sao Tomé Príncipe, que es un lugar que nadie conoce, son dos islitas en el Golfo de Guinea.
Sí.
Y en Hispanoamérica, pues mucho en México, en Argentina, en Ecuador. Y bueno, en todos esos lugares, por supuesto, siempre buscaba la manera de ver al Madrid. O sea, ESPN frecuentemente.
¿Cuál es el lugar más raro en el que has visto al Real Madrid?
No sabría decirte. Posiblemente Sao Tomé.
Claro,
no, estoy pensando en Sao Tomé, no conseguía verlo. Estos son dos islas.
Ahí no llegaba.
Dos islas por ahí perdidas y tal. Hace mucho que, bueno, estuve un par de veces por allí. Es un lugar maravilloso, lo recomiendo. Lo recomiendo para cualquiera, excepto para el que quiera ver al Madrid, porque ahí no hay manera y no sé si funcionará el streaming, el wifi o qué, ¿no?
¿Y cuándo se une la otra pasión? Que entiendo que también es escribir.
Sí.
Y entiendo que también es la literatura y...
La pasión de escribir es precede.
al madridismo.
Ah, sí.
Sí. Ajá. Yo fui, o sea, empecé a escribir como hábito, nada más aprender a escribir. O sea, yo con seis. ¿Cuándo se aprende a escribir? Con seis años, yo creo, más o menos, ¿no?
Sí. A lo mejor yo aprendí más tarde porque era más lento, no sé. Pero sí, supongo que sí, seis años.
Con seis años así. Y con siete ya escribía pequeñas novelitas de detectives.
¿Ah, sí?
Y tal y cual. Sí, es así.
Pero tienes...
Y no era madridista todavía. Ah. O sea, no me interesaba el fútbol. El fútbol yo fui relativamente tardío. O sea, los niños suelen empezar antes.
Sí, sí.
Yo hasta los 11, 12 no empecé a interesarme realmente, ¿no? Que yo creo que fue gracias a que... Me acuerdo muy bien que mi hermano, a quien había sido transmitido el madridismo por este primo del que hemos hablado antes, estábamos un día en un bar y ocurrió una cosa que es imposible que pase hoy. Y es que apareció en el bar una gran estrella del Real Madrid de la época,
ajá,
que era Santillana. Entonces mi hermano empezó a invitarle a cervezas a Santillana. Santillana yo creo que debió salir de ahí rodando, ¿no? Y tal. Y decía, no, ya no más, por favor. Y tal. Y entonces yo en esa pasión de mi hermano dije, bueno, aquí hay algo, ¿no?
Sí.
Simplemente por ver cómo le invitaba de forma desaforada a cervezas a Santillana, ¿no? Y entonces ahí empecé a engancharme al fútbol. Pero eso es después de la escritura, ¿no?
Santillana, para la gente que nos escuche joven, ¿quién sería ahora mismo en el Real Madrid? ¿Qué jugador sería? Es como si entrase en el bar ahora mismo, ¿quién?
Es como si entrara en el bar ahora mismo Bellingham.
Bellingham. Sí. Bueno, si entra Bellingham ahora en un bar, queman el bar.
Exacto, se vuelven locos, ¿no?
Joder.
Pero entonces era relativamente común.
Sí.
Te encontrabas por ahí con los jugadores. Yo me acuerdo de un amigo del Atleti que me decía que se encontraba jugadores del Atleti en el metro. Que yo decía, bueno, eso en el Madrid tampoco llegamos a tanto y tal.
No, pero por ejemplo, cuentas en el libro, de verdad que lo he estado, no he podido leerlo completo, pero es verdad que se lee muy bien, porque son artículos,
sí,
bueno, pues de diferentes etapas, de partidos,
sí.
Haces además un recorrido hacia la Champions y demás. Sí. Tiene prólogo de Jorge Valdano, que todo lo que tenga prólogo de Jorge Valdano es que está bien.
Es lo único bueno del libro, sí. Vale la pena por ello.
Hablas, por ejemplo, de Pepe Santamaría.
Claro, por supuesto.
Que tenéis que decirle, Pepe, que tú fuiste uno de los mejores de la historia del fútbol. Y él es un tío modestísimo.
Todo es el Real Madrid para él.
Y el tío no da su...
Pepe Santamaría, para quien no lo sepa, porque hemos hecho referencia a Santillana, pero Pepe Santamaría es todavía mucho anterior, es uno de los héroes de las primeras Copas de Europa del Real Madrid.
Uh-huh.
Es decir, era el defensa de la época de Gento, Di Stéfano, Puskas, Copa, etcétera, ¿no? El defensa central, gloriosamente vivo, gloriosamente lúcido y con buen estado de salud, 93 años tiene,
uh-huh,
y bueno, yo tengo el honor inmenso de tener amistad con él, ¿no? Y efectivamente, tú le hablas de algo, de sus tiempos y dice, no, y bueno, el Madrid es uruguayo, bueno, el Madrid es extraordinario, el mejor equipo del mundo. No, pero Pepe, que ya sabemos que era muy bueno, pero tú, te estamos hablando de ti, que eras muy bueno y tal. Y no, el Madrid es lo es todo y tal, pero no hay manera de sacarle de ahí, ¿no? Es algo impresionante.
Es verdad que esa modestia ahora los jugadores, no del Madrid, sino de todos los equipos, ya...
No la tienen. Pueden decir que la tienen, o sea, pueden mostrar modestia, ¿no? Y la modestia falsa, por supuesto, es la mayor prepotencia que existe, ¿no?
Es como la falsa humildad, ¿no?
Pero Pepe Santamaría es genuinamente humilde, ¿no? Lo cual es encantador.
Al Madrid se le entiende, pero no se le explica, dices en un momento del libro. Claro, al Madrid es difícil, del Madrid es difícil escribir.
No, yo creo que es fácil escribir del Madrid. Yo creo que es fácil escribir del Madrid, porque tiene una leyenda que entronca muy fácilmente con la literatura, ¿no?
Entiendo que es difícil entonces destacar cuando uno escribe sobre el Madrid, porque escribe mucha gente sobre
el
Madrid.
Escribe mucha gente, por eso yo no destaco. Lo digo sin falsa humildad, ¿vale? En este caso también. Hay otros muchos que lo hacen divinamente. Yo tengo mis días, hay días que acierto, y aquellos días que considero que acerté, pues están en este libro, ¿no?
¿Cuántos sentires, cuántas maneras hay de ser del Real Madrid?
Infinitas. Y eso Valdano lo dice mucho también, ¿no? Yo creo que en contra de los que dan carnets o los niegan, yo creo que del Madrid es cualquiera que diga que es del Madrid. Es decir, en ausencia de una prueba mejor, queda por bueno el testimonio de cualquiera. Uno que dice que es madridista, a pesar de que a partir de ello discrepe absolutamente en todo con él,
sí,
¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay mil formas de ser madridista.
¿Cómo se puede ser madridista como tú y ser a la vez? Es que me ha dejado esto... Creo que me lo expliques. Mourinhista y valdanista.
Bueno, esto tiene mucha gente asombrada, incluido el propio Valdano.
¿Cómo se puede ser de los dos a la vez?
No, pues yo creo que es absolutamente posible, porque el hecho de que dos tipos no se tragan entre sí, a mí no me obliga a tomar partido. Entonces yo veo lo que hizo de bueno cada uno, ¿no? Yo creo que Mourinho fue muy importante en el Madrid en su momento. Creo que estaba en el camino histórico del Real Madrid, que Mourinho viniera y que hizo mucho bien. Y creo que Valdano ha sido un tipo muy importante en la historia del Real Madrid, para empezar, por todo lo que ha hecho. Es decir, ha sido jugador, ha sido
entrenador, ha sido directivo, que hay muy poca gente que puede decir eso. Quizás Pablo sí. Hernández Coronado, antes de Bernabéu y tal, ¿no? Pero es, y creo que lo hizo bien en todas sus, en todas esas atribuciones, ¿no? Entonces, bueno, yo admiro a ambos, ¿no? Valdano me ha dicho que me perdona el mourinismo. Eso es lo mejor que te puede decir Valdano, quizás, ¿no?
A lo mejor Mourinho te perdonaría el
Valdano. Sí, es una buena pregunta. A lo mejor a ver si un día conozco a Mourinho y le puedo preguntar. Sería bueno.
¿Quién te queda? Bueno, te quedará mucha gente, pero ¿quién te gustaría conocer dentro de personajes que ha marcado el Real Madrid?
Sí, Mourinho es uno
Mourinho
de ellos.
Mourinho es uno de ellos, ¿no?
Sin duda, sí, sí, porque es una rara avis en los entrenadores del Madrid. Para, no. para empezar, porque hizo un Madrid autor, hizo un Madrid a su medida, sí. Que es una cosa rara. Normalmente los entrenadores del Madrid se adaptan a... Uh-huh. A los futbolistas. El club históricamente no es un club de entrenadores, al contrario del Barça, que es básicamente cruifismo y continuismo de Cruyff, Guardiola y tal. El Madrid es un club de jugadores, ¿no? Uh-huh. Y de hecho en las grandes remontadas europeas del Madrid casi siempre el entrenador se esconde un poco, o sea, desaparece un poco del mapa, ¿no? Tiene que saber dejarlo sí. En manos de los jugadores.
Sí, sí, sí. Aparte, ahí defiendes una teoría que yo comparto, con matices después, porque a mí la personalidad de Mourinho tiene días en los que no lo soporto para nada.
Y a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo veo todos los fallos de Mourinho. A mí muchas cosas que hizo no me gustan absolutamente nada. Pero en conjunto, creo que todo lo que hizo más bien que mal.
Claro, entiendo que deportivamente, y ahí sí comparto tu tesis, sí. Es verdad que se enfrentó al mejor Barça de la historia, seguramente, un equipo histórico, y el Madrid no jugó con sus mismas bazas. Es decir, no intentó copiar ese estilo, sino que Mourinho dijo, bueno, pues yo tengo mi estilo, es este.
Eso es.
¿Te puede gustar o no te puede gustar? Y medianamente funcionó, no alcanzó la Champions solamente, pero sí. Pero yo creo que hizo lo mejor que pudo frente a un Barça, pues eso, histórico.
Exacto, yo creo que si en lugar de Mourinho hubiera estado otro entrenador, habríamos visto un Barça que habría encadenado Champions y Ligas de una manera desaforada, no sé hasta cuándo habría estado ganando Champions el Barça, y este señor logró hacerle frente, mirar cara a cara a aquel Barcelona, utilizando, es verdad, todos los recursos a su alcance, algunos de ellos discutibles. Uh-huh. Éticamente, digamos, sí. ¿No?
Que eso en la guerra vale todo.
Eso era un poco en la guerra.
Era una guerra mediática, de hecho.
Por supuesto, era una guerra mediática en la cual había dos pesos pesados de entrenadores en su relación con los medios, sí. Que eran Mourinho y Guardiola, ¿no? Y esa guerra, la mediática, la ganó Mourinho. De hecho, Guardiola se lo reconoció en aquella rueda de prensa famosa.
Eres el puto amo.
¿No? Eres el puto amo.
Es el que manda aquí, yo no quiero ni...
Y yo creo que causó un desgaste en Guardiola, que hizo que dejara el Barça. Pero no solo eso, aparte del desgaste que causó en el rival, yo creo que él subió el nivel general del club. O sea, recuperó la competitividad del Real Madrid. Y eso, de alguna forma, se quedó ahí, ¿no? Se quedó impregnado en el vestuario. Y aunque él se fue, parte de él quedó ahí. Luego también, otra herencia que dejó son grandes jugadores que trajo él, Casemiro, Modric, etc., ¿no?
¿Cuánto ha afectado a tu inocencia en la Liga, en la competición, el caso Negreira? Porque para quien te siga en Twitter, o en X, o en como demonios se llame ahora, no lo sé. Yo voy a seguir diciendo Twitter, de por siempre. Quien vea eso verá fotos constantes de respuestas de gente que tú respondes con la foto de Negreira.
Sí, claro.
Constantemente, es una respuesta
sí,
tuya.
Sí, estándar, sí.
Entiendo que, aparte, quien te lea y quien te sigue, pues sabe más o menos tu opinión, pero ¿cuánto ha afectado a tu inocencia en la competición?
Muchísimo.
¿En el fútbol?
Muchísimo.
¿Tú te crees esta liga? Es otra
no.
pregunta.
No.
No te crees la liga ya, ¿no?
No, no, no. Y creo que estoy en mi derecho de no creérmela, ¿no? Creo que si el Madrid la gana, que es posible, será a pesar de muchas cosas, ¿no? A pesar de un comité técnico de árbitros que sigue estando formado por los herederos de Negreira, con un Clos Gómez, que es el que lleva el VAR y que está investigado por la Guardia Civil por un incremento patrimonial sospechosísimo en los años del Negreirato. Yo me odio cuando oigo decir esto, ¿sabes? La parte anterior de la entrevista estaba muy a gusto.
Aquí ya te ¿no? estás envileciendo.
Claro, me estoy envileciendo, tú lo has dicho. O sea, tú haces bien en preguntarme, pero no me gusta hablar de esto. Habría preferido no saberlo de Negreira. Y fíjate que cuando salió a la luz todo lo de Negreira, todos los que llevábamos muchos años diciendo que aquí pasaba algo raro, deberíamos habernos sentido reafirmados, ¿no? Y contentos en ese sentido. No me dio la más mínima felicidad el ver que tenía razón. No, me da muchísima pena, una pena infinita.
Es un...
Y mi inocencia se ha muerto, futbolísticamente hablando.
Claro, entiendo tu argumento, porque al final es que la competición doméstica, que es lo que más seguimos al final habitualmente, sí. Porque la Champions va y viene, la Copa, tal y cual, pues tiene esa marca o esa pátina ahora pues de oscura o negra.
Absolutamente.
Y es verdad que imagino que acostumbrarse a eso pues es complicado.
Sí, porque además como no se ha hecho justicia, ni se va a hacer... Es casi peor eso que el hecho en sí mismo. O sea, me parece peor la actitud de todo el mundo tratando de meter la basura debajo de la alfombra. Eso me duele todavía más que lo que ocurrió durante 17 años mínimo.
Claro, porque aquí nunca se va a descender al Barça ni...
Bueno,
entiendo yo.
No lo sé, porque la justicia ordinaria está investigando el tema, y si hay una condena contra el Barcelona como institución por corrupción continuada, que es lo que dice el fiscal, ahí el UEFA y FIFA no se pueden poner de perfil ya, y pueden pasar cosas. Pero bueno, yo prefiero pensar que eso no lo vamos a ver.
¿Cuándo te preocupa como aficionado al fútbol, cuándo te preocupa el tema de los jeques, de las ligas árabes?
Mucho, claro.
De que ya no solamente jugadores en el ocaso, por así decirlo, de su carrera se vayan a Arabia, sino jugadores como Gabri Veiga, jugadores jóvenes. Si antes teníamos ya miedo, pues ahora cada vez más, de que el futuro no esté en Europa, sino que esté en otros países.
Sí, sí. Claro, primero fueron los clubes Estado y ahora son las ligas Estado. Sí. O sea, ya ahora directamente importan los jugadores a sus países, ¿no? Y además es Arabia Saudí, que es mucho más potente que Emiratos Árabes o que Qatar, ¿no? Es muy preocupante, claro, evidentemente, ¿no? Yo creo que si es que se puede hacer algo contra esto, pasa por una reestructuración del fútbol europeo y de las competiciones. No sé si exactamente a través de la Superliga tal y como fue presentada, pero algo hay que hacer porque no hay ingresos suficientes por parte de los clubes para tener para mantener el brillo, el oropel de las competiciones europeas que siempre, y de los grandes clubes europeos que siempre han tenido, ¿no? Entonces sí, evidentemente es muy preocupante, ¿no?
Por eso yo decía, cuando se enfrentaba el PSG contra el Real Madrid, yo decía, es que casi es un deber moral ir con el Real Madrid.
Yo creo que sí.
Ir contra un club
Yo creo que mucha gente comparte eso, cada vez más gente más o menos neutral. Yo creo que se da cuenta de lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Pero uno del Barça o del Atleti no vas a conseguir que vaya con el Madrid, ni siquiera si se juega contra el ISIS, ¿no? Yo creo que quizá en ese caso...
A lo mejor. Alguna duda. Una de las mejores cosas que te ha dado el madridismo ha sido tu amistad con el añorado Antonio Escobotado.
Joder, sin duda.
Ha sido...
Sin duda, porque claro, todo surgió a través de una entrevista que le hice sobre su madridismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la relación se estableció, se fortaleció, empezó a escribir en La Galerna, terminamos escribiendo un libro juntos, que se llama La Forja de la Gloria, que por desgracia quedó un poco ahí en tierra de nadie, porque y así debe ser, además, en el sentido de que Antonio murió una semana después o 10 días después de publicarse el libro, y... bueno, efectivamente, no lo había pensado en esos términos, fíjate, pero el madridismo me llevó a Antonio y es uno de los mayores regalos de mi vida, ¿no? Es decir, es la amistad que tuve con él, pues yo llegué tarde a su vida en los últimos 4 o 5 años, pero está entre las mejores cosas que me han pasado en la vida, los ratos que pasé con él, ¿no?
¿Cómo eran esos ratos? ¿Cómo era él?
Bueno, era una persona muy elegante, y te recibía en calzoncillos en su casa muchas veces, pero
la elegancia no va en la ropa.
Sí, sí. Era elegante en su consideración hacia ti, en cómo te trataba y tal. Y luego era un placer absoluto hablar con él, ¿no? Porque a veces decías, no estoy a la altura, no lo estoy entendiendo, no lo estoy siguiendo. De repente había un chispazo que decías, estoy siguiendo, qué maravilla. No soy tan torpe y tal, ¿no? Pero todo era un descubrimiento absoluto, cualquier conversación con él, cualquier rato con él, ¿no? Y la honestidad intelectual tan brutal que tenía. Es decir, todo estaba sujeto a revisión permanente. Esa es la grandeza de Escotado. Como dice una frase suya, que hay camisetas con ella, ¿no? Hay personas que todavía no han descubierto el placer de cambiar de idea, ¿no? El placer de cambiar de opinión.
Qué bonito, sí. Y después hay otro capítulo en el que habla, que me ha gustado mucho, que se titula Mañana en el partido piensa en mí, que es cuando se murió Marías. Y esa relación epistolar.
No llegué a conocerle.
Pero ya es bastante, es decir, tener una relación ya de carta con Javier Marías.
Sí, Atos Dumas, que es uno de los que colabora en La Galerna y socio mío, sí le conoció personalmente y entonces conseguí que le convenciera para hacerle una entrevista. Que fue por carta. No, cuando digo por carta, es literalmente por carta. O sea, nos contestó escrita a máquina.
Siempre hubo genio. Siempre hubo clases.
Absolutamente.
Siempre hubo clases.
Por carta y tal. Y entonces luego yo le mandé alguna carta también. Ah, no, ya recuerdo lo que pasó. Le mandé el retrato. Hicimos un retrato. Lo hizo mi amigo Guillermo Martín, un gran pintor. Un retrato. Y yo le mandé el original, ¿no? Sí. Y entonces me contestó con una carta muy amable. Y además regalándome un libro de la editorial...
Lo tengo por aquí,
Cuentos de Redonda, sí. La editorial Redonda, Reino de Redonda, perdón.
Sí.
Donde él es un cuento que él editaba, un cuento no escrito por él, sino por otro autor.
Cuentos de la orilla del Rin.
Cuentos de la orilla del Rin, exactamente. Y entonces mantuvimos cierta relación epistolar, que desgraciadamente no fue muy lejos también, porque también falleció, ¿no? Hemos perdido en La Galerna, que solamente llevamos 8 años de existencia como publicación, pero hemos perdido a 3 grandes referentes, ¿no? El propio Paco Gento, que da nombre a la publicación, lógicamente, Antonio Escotado y Javier Marías.
Y además dices una cosa muy bonita, al final dices, me estoy haciendo viejo yo también. El Real Madrid que adoró Marías sigue y sigue, como sigue más allá de la muerte de Gento y de Escotado, como seguirá tras la mía. Antes veía jugar al Madrid porque me hacía joven, me retrotraía al atolondramiento dulce de la infancia. El milagro empieza a desteñir. Las evoluciones de esa gente de blanco sobre el césped, las de ayer mismo ante el Mallorca, adquieren un tono sepia. Lo que nunca veremos cuando ya no estemos se parece mucho a lo que, por no haber nacido aún, no llegaremos a ver. ¿No? Incluso ya uno piensa en su relación con la propia vida y con el Madrid.
Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Sí, es triste, ¿no? Y hay muchos pasajes del libro que tienen esa melancolía relacionada con el hacerte mayor, ¿no? Y con el ver desaparecer a gente querida, ¿no?
Sí.
También hay otro punto donde digo algo parecido, como envejecer seguramente es perder cierta ilusión por ver al Madrid porque ya no puedes verlo junto a grandes madridistas a los que has perdido, ¿no?
Claro, no, al final también lo que tiene muchas veces el deporte, que yo lo he reflexionado, lo he hablado, digo, hay una generación de españoles que se sigue sintiendo joven porque Fernando Alonso y Rafa Nadal siguen medianamente compitiendo. Rafa Nadal ya cada vez menos. Cuando ya se retiren definitivamente Alonso, Nadal, Gasol ya está retirado, ya va a haber una generación que dice, coño, que ha pasado el tiempo.
Claro,
que ya nos hemos hecho mayores.
Los iconos deportivos sirven mucho para darte cuenta de lo viejo que eres, claro. Con el Madrid pasa lo mismo. O sea, primero eres un niño que ve jugar a unos señores, de repente empiezas a igualarte en edad con ellos y llega un punto en que son infinitamente más jóvenes que tú y llega un punto en que podría ser su padre, que es donde estoy yo ahora mismo, ¿no? Y entonces
a mí,
durísimo.
A mí me pasa, por ejemplo, ya por no hablar del Madrid, para ese oyente culé que nos estará oyendo, con Gaby, por ejemplo, Gaby que tiene 2 años menos que yo tengo 23, Gaby tiene, ¿qué? 20, 21.
Niño, tú no conoces este problema todavía.
No, ya, claro. pero ya digo, pero yo ya veo gente, claro, ves a la niña... A la Miña Val, que tiene 16 años y dice, ¿este chaval qué hace? Porque él triunfa y yo no. Juega muy bien al fútbol y tú no valiste para eso. ¿Tú jugabas al fútbol?
Yo malísimo, fatal.
No eras...
Pésimo.
Nada.
Un defensa, en el mejor de los casos, un defensa expeditivo.
No hubo ningún momento en el que dijiste, a lo mejor podría llegar
no,
a algo.
No, era un defensa expeditivo, un poco leñero también incluso. Mis amigos siempre se metían conmigo y yo decía, juego viril, esto es juego viril. Pero no, muy malo, pésimo.
También te ha afectado, digo, en tu relación. Saco temas alegres y temas más tristes. Para combinar. También te ha afectado en tu relación con la Liga y a veces con los medios de comunicación el tema del caso Vinicius, el tema del racismo, el tema de que crees que se comporta la gente diferente, ya no solamente por ser Vinicius, sino por ser del Madrid. ¿Crees que eso pasa?
Sí, yo creo que hay. O sea, creo que a Vinicius no se le ha defendido por ser del Madrid. Si hubiera habido ataques racistas contra futbolistas negros de otros equipos, habría habido una corriente de defensa sin falla contra los que se han metido con ese jugador y contra los insultos racistas a ese jugador. Pero Vinicius, por ser del Madrid, ha estado desprotegido, ¿no? Y entonces la gente ha optado, mucha gente y mucha gente en medios, ha optado por una especie de algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho y tal, él se lo busca. Eso lo hemos leído muchas veces, ¿no?
Y yo creo que se va provocando.
Es que va provocando. Yo creo que nadie se busca que le hagan insultos racistas. Y la gente dice, no, pero lo dicen para enfadarle. No hay auténtico racismo en esos insultos. Yo entiendo que un insulto racista en sí mismo refleja racismo. A mí me da igual lo que esté pensando quien lo emite. El mensaje racista, ¿no? Y Vinicius ha estado sufriendo eso de una manera... incalificable en mi opinión. Vamos a ver qué pasa ahora a su vuelta. Yo creo que las aficiones, afortunadamente, quiero pensar que han tomado nota, porque al final sí que se ha hecho suficiente ruido al respecto. Una vez que Ancelotti, por ejemplo, entró Ancelotti, que nunca habla de nada polémico, ¿no? De repente entró en materia y empezó en rueda de prensa a decir que era un problema el racismo, ¿qué tal? A partir de ahí yo creo que los clubes están tomando nota, las aficiones están tomando nota, y yo quiero pensar que habrá cierta animadversión deportiva a Vinicius y al Madrid, porque siempre la ha habido, pero que no se traduzca en racismo, ¿no?
Tienes un medio de comunicación, yo creo que tienes un pequeño medio de comunicación, como es La Galerna. ¿Cómo te llevas con el resto del panorama mediático deportivo español?
En lo personal, muy bien. Con la inmensa mayoría.
en lo empresarial, claro, en las empresas, cosa, las grandes son
otra cosa. Nosotros tenemos una sección que se llama el Portanálisis, uh-huh, donde analizamos con cierto sarcasmo las portadas del día. Sí. Entonces, pues hay que repartir un poco, muchos días, ¿no? Con sarcasmo y tal, ¿no? Pero los destinatarios de nuestros dardos son, uh-huh, los primeros que nos leen. Y
esto es un poco como lo que hace la Libreta de Van Gaal, ¿no?
Sí, es un poco Libreta de Van Gaal. Yo admiro mucho a Miguel.
El otro día estuve escuchando el podcast que hizo, y me queda por escuchar varios. Aquí estuvo también Miguel Gutiérrez, sí, hace un tiempo.
Sí, sí.
Hace un podcast maravilloso sí, porque, sí, sí, porque estuve escuchando el que hizo, hay varias partes, pero el primero que hizo sobre el Pico de Rubiales.
Sí, sí.
Y el tío es la hostia porque solamente mete cortes. Él no opina. Sí, sí, él no da su opinión, pero solamente con los cortes,
sí, ya te está como mirando. Lo que hace Richard Diez también.
Sí, 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 también.
Es una perspectiva más madridista, digamos, sí, ¿no? O nítidamente madridista, ¿no? No, sí, nosotros nos metemos un poco con algunos compañeros de la prensa y tal, pero yo tengo buena relación con la mayoría de ellos porque tienen buen encaje, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, que Juan Ignacio Gallardo de Marca es un tipo que encaja maravillosamente.
Y que yo creo que es sano.
Sí, yo creo que es sano siempre y cuando, claro, evidentemente.
O sea, con saña, por ejemplo.
Eso, hay ciertas líneas rojas que procuramos no traspasar nunca,
¿no? Pero es verdad que esto pasa con los políticos. Al final, los periodistas analizamos mucho a los políticos porque hablan todos los días. Sí. Claro, cuando se invierte la visión y son la propia audiencia la que examina a los periodistas, que hablamos mucho, hay otros que hablan todos los días porque están por la mañana en una cosa, por la tarde en el periódico y por la noche no sé dónde, pues al final encuentras fallas, sí, o encuentras cambios de opinión bastante acelerados o criterios que dices... Y creo que también se ha visto un poco con el tema de Rubiales y con, ya que lo mencionaba, y con el tema de esa guerra de poder incluso que hay entre, sí, Tebas, Rubiales, periodistas que compran una tesis, periodistas que compran otra, gente más cercana a una a otra.
A lo mejor son las tesis las que compran los periodistas.
Sí, sí, también, 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 por eso digo, que hay mucha gente que se ha cabreado por el tratamiento mediático de eso. No sé si también te has cabreado por el tratamiento mediático del caso Rubiales.
Ha sido muy curioso, ha sido llamativo. Digamos que no me meto mucho en eso porque trasciende un poco al Madrid, pero sí, es verdad que ha habido medios que, y ahí están las imágenes, ¿no? Que un minuto después o incluso en directo con el Pico, uh-huh, estaban riéndolo como una cosa muy divertida y comparándolo con el beso de Casillas y Sara Carbonero, y muy pocas horas después estaban montando un tribunal de Inquisición contra Rubiales, ¿no? A mí me gustaría que lo hubieran montado desde el principio.
Uh-huh. Sobre el nuevo Bernabéu,
sí,
¿has visto que ha habido críticas en redes? Ya sabes que la gente es malvada. Y yo digo, siempre digo, podéis esperaros que todavía no está terminado el estadio.
Sí,
la,
sí,
gente ya sabe que es impaciente, la gente ya está criticando. Hay gente que ya está criticando y dice, ¿qué le pasa? Tú que has estado allí, los pobres todavía no han podido ir. Yo ya iré cuando se enfrente, creo que además es el Madrid-Granada en diciembre. Ahí estaré.
Ese partido muy bien, iremos juntos.
Apoyando,
sí,
a la Granada.
Sí, sí, me parece perfecto.
Apoyando a Granada porque yo siempre apoyo al equipo pequeño.
Sí, sí.
¿Tú cómo ves el nuevo Bernabéu? Tú que has estado allí.
Yo creo que es algo espectacular.
¿Crees que hay envidia en las críticas?
Sí, creo que seguro que hay envidia en las críticas, sin duda de ningún tipo. Pero lo más importante del nuevo Bernabéu es todo lo que va a moverse alrededor, sí, de él, que va a ser muy importante para el Real Madrid y para la propia ciudad.
Sí, o sea, sí, sí.
Eso es fundamental. El nuevo Bernabéu es la respuesta de Florentino a los jeques. Antes hablábamos de ellos. Los jeques tienen petróleo y el Madrid tiene este estadio que va a generar muchísimo dinero.
Tiene historia, tiene un estadio...
Y además tiene un estadio que va a generar mucho, ¿no? Y que es un reto para el club, porque el club ahora va a tener ingresos extraordinarios de actividades que generalmente no gestiona él, ¿no? Conciertos, convenciones, espectáculos deportivos, pero de otra índole que no son el fútbol.
Sí, crear un partido de la NBA.
NBA o tenis o lo que
sí,
sea.
Sí, tenis o quien sea.
Bueno, es un reto muy grande, pero el Madrid va a generar muchísimo dinero, que es la respuesta a todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es espectacular, y sobre todo es espectacular. Es decir, te puede gustar o no gustar estéticamente, eso es, evidentemente estamos...
Para gustos de los colores.
Exactamente. Pero lo que es tremendo muy vanguardista ingenierilmente es el tema del hipogeo, o sea, como el césped va a ir por debajo del o sea, ahí abajo hay una ciudad interior.
Sí.
¿No? Guardan el césped de tal forma que por arriba puede estar ocurriendo un concierto de Bruce Springsteen, puede estar teniendo lugar, o de Taylor Swift, como ya está fijado, y luego de tal forma que no se estropee el césped, sí, pero luego cuando acaba el concierto vuelve a salir el césped por capas, ¿no? Eso es algo espectacular, y que es lo que va a permitir que el Bernabéu se pueda utilizar potencialmente todos los días del año para algún evento, ¿no?
¿Dónde tienes tú el asiento en el Bernabéu?
Malísimo.
¿Malísimo?
Pésimo.
¿Dónde
estás? Antes de los pobres, yo tampoco soy... Yo estoy arriba, ahí
arriba
de todo, sí.
Pero
esquinado, gallinero.
¿Esquinado?
No, eso no, ahí tengo suerte. Está bastante centrado.
Centradito, pero digo...
Pero muy arriba, Castellana, lateral Castellana.
Claro, donde está el tiro cámara, ¿no? Donde tenemos el fútbol en televisión.
Sí, pero más alto.
Más alto,
muy alto, pero por otro lado lo compenso por el hecho de que está muy centrado, ¿no?
¿Cuántos años llevas de socio del...?
Desde el 90. Joder, desde el 90. Tiempo ya. Sí, tengo la insignia de los 25 años y, bueno, soy socio compromisario también.
Y claro,
participo en las asambleas.
Claro, para la gente que no sepa, socio compromisario es el que participa en las asambleas, ¿no? Que es, sí. Por al final, claro, entiendo,
voto.
Las asambleas tienen un hueco para las personas, no puede caber todos los socios del Madrid. ¿Y cuántos socios hay en el Madrid?
No tengo ni idea, no me sé la cifra. Para... muchos miles. Está cerrado el cupo.
Claro, sé que hay lista de espera de varios años. Esto es como un restaurante al que ya no te pueden invitar dentro de varios años. Tengo entendido que la Costa Granadina es tu lugar de descanso preferido en vacaciones. ¿Esto me lo confirmas?
Confirmado.
¿Confirmado? Vale, me hace bien. Esto es para hacer publicidad de Granada. ¿La última peli que hayas visto que nos puedas recomendar? Yo sé que además te gusta mucho el cine.
Sí. Tendría que pensarlo. Ahora mismo no recuerdo, así que... estoy más en series.
Está buena.
Ahora estoy más en series.
Pues dime la última serie.
The Patient, con Steve Carell, que yo creo que es el mejor actor del mundo.
Ah, esta es la que
momento.
La del psicólogo. La del psicólogo,
sí, es un
que lo
serial
entierra...
killer que es secuestrado. El serial killer secuestra a su psicólogo para que le cure en bien. Sesiones intensivas, ¿no? Bien, para que bien. Le cure de su afán de matar.
¿Y cómo te llevas con Mbappé?
Tengo una relación neutra.
¿Te aburren demasiado? Digo, neutra que es 5.
Sí, 5,5.
Vale, 5,5. ¿Te aburren demasiado los parones de selecciones?
Infinitamente.
¿Cuántos amigos culés tienes? ¿Alguno tendrás?
Bastantes. Y el tema fútbol está vetado en este momento.
¿Cuál es el tópico sobre los madridistas que más detestas? Alguno habrá, ¿no?
La relación con Franco, evidentemente.
¿Vivir en Madrid para siempre, para el resto, o planeas vivir en otra ciudad o ya te quedas aquí en Madrid?
Me encanta Madrid, es mi ciudad, es mi casa, pero no descarto, por ejemplo, volver a Gales.
¿Hay algún sitio de Cardiff que nos recomiendes visitar?
Bueno, el Eleven's, el pub de Gareth Bale.
Vale. ¿Hay demasiados festivales de música en España?
No sé, no creo, ¿no?
¿Se juegan demasiados partidos de fútbol en España o en el mundo?
Seguramente, sí.
¿Practicas algún deporte?
Sí, bueno, lo que puede hacer un señor mayor ya, pues correr, tengo un entrenador personal.
Señor mayor, ¿pero tú cuánto tienes?
53.
Joven, hombre, si tienes la de mi padre, soy joven. Como te escucha mi padre. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Estás leyendo algo? ¿Tienes tiempo para leer algo? ¿O qué es el último que has leído?
Último que he leído por trabajo es un libro estupendo de Salva Martín sobre las remontadas europeas del Real Madrid. Lo recomiendo fervientemente. Y estoy leyendo también Aniquilación de Houellebecq.
¿Te gusta Houellebecq?
Es el primer libro del que me lo ha recomendado tanta gente que y me está gustando mucho.
¿Laporta te cae medianamente bien? ¿Laporta?
No. Pero creo que todo el mundo dice que si lo conoces es encantador y te lo pasas muy bien con él.
Eso no lo dudo.
Todos los grandes canallas han sido siempre así.
Ya sabes, no, eso no lo dudo. No importa si vas o no, pero la canción que siempre pides en un karaoke, ¿cuál sería?
Pues sería For Once in My Life de Sinatra.
¿Eres de los que se proponen metas nuevas cada mes de septiembre, cada inicio de septiembre, o tú ya pasas de metas? Dices,
me conozco demasiado bien, paso bastante bien.
¿Sabes cocinar o te cocinas?
No, ni idea.
Nada, en
absoluto, pero tampoco exijo que nadie me cocine.
Vale. ¿Una ciudad a la que tengas muchas ganas de volver?
Praga, por ejemplo.
Praga. ¿Y una ciudad a la que no volvería, siendo malvados?
No, fíjate que he pasado en mis viajes y tal, en mis temporadas fuera, he pasado temporadas complicadas en lugares, por ejemplo, muy inseguros, como Luanda, en Angola. No amo Luanda.
No, Luanda.
La capital de Angola. Y es una ciudad muy dura, muy dura. Pero si me dicen tienes que volver y tal, volvería también.
No conocía a este grupo y he estado bicheando tu Twitter, que sé que eres un tío que disfruta mucho de la música. He descubierto esta canción y este grupo. Mira, pónmelo. Sí. That was fun. No lo conocía, ¿eh?
Wow.
Me ha gustado, ¿eh?
Sí. Sparks. Sí. Soy un gran fan de Sparks. Estoy todo el día en Twitter dando la lata con el tema. Y es una banda que me fascina. Yo los conozco. Hubo un proyecto de hacer un libro sobre ellos que yo creo que no terminará saliendo nunca. Pero tengo buena relación con ellos y me honro mucho porque me parecen grandes genios.
Sparks. Sí. Que se llama That's What's Fun. Como sabes inglés, traduce un poco.
That Was Fun es una canción preciosa.
¿De qué va la canción?
La canción va de, bueno, That Was Fun, fue divertido. Sí. Es algo así como, fue divertido estar contigo. Muchas gracias por haberme hecho un hueco en tu vida.
Pues,
y ahora intentaré sobrevivir sin ti.
Pues intentaré también sobrevivir sin ti, ha sido un rato muy divertido. Jesús Bengoechea tiene nuevo libro, se llama Madridismo y síntesis, editorial Córner, prólogo de Jorge Valdano, artículos del gran Jesús Bengoechea, además que está en La Galerna, que es un... Iba a decir que es mejor persona, que además que es buen madridista, es mejor persona.
Bueno, hombre, muchas gracias.
Gracias, Jesús, ha sido un placer. ¿Eh?
Igualmente, Carlos.
Chao.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Volvemos a mirar bien de cerca este retrovisor del taxi de la Onda de Madrid, porque para avanzar, aunque no se lo crean, hay que mirar para atrás. Hay que poner ojos atentos y despiertos para mirar a tu espalda, para no perderse lo que pasó y así no estrellarse en el futuro. Hay que hacer ambas cosas, no a la vez, claro.
Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas.
Porque, claro, sí, uno debe conocer el pasado para entender el presente. Lo que no puede haber es un silencio sepulcral con estas cosas, porque, chicos, eso sí que nunca lo he entendido.
La primera regla del club es no hablar del club de la lucha.
Porque debemos hablar, sí, de la historia.
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia...
Aunque sean historias, bien pueden ser historias inacabadas, historias en las que uno no puede poner un punto final, no le queda más remedio que poner puntos suspensivos, que decir un continuará o un es posible que continúe. O quizá continúe, aunque ahora mismo no lo sepamos.
No cabe duda, queridos amigos, que estamos en una época de caos absoluto, de desconfianza. Están pasándonos cosas que nadie entiende del todo.
Así es, Iker. Y la historia que hoy les vengo a contar es eso, una historia sin punto final. Unos puntos suspensivos que aún duelen, que aún perduran. Porque no se puede decir adiós si aún no sabes si ese alguien se ha ido. Si no lo entienden, quédense y ahora lo entenderán. En 1986 gobierna el PSOE de Felipe González. Fue el año de la Copa del Mundo de México. España y Portugal ingresaron en la Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea. Barcelona presentó oficialmente su candidatura olímpica para los Juegos del 92, que nos los darían, ya lo sabes. El 86 fue el año en el que se produjo el referéndum de la OTAN. Ganó el sí a la permanencia en la OTAN. Fue el 9 de agosto del 86 el último concierto de Queen. Nació gente popular, gente que es popular hoy. Nació ese año Lady Gaga, Sergio Ramos, Manuel Neuer, Robert Pattinson el actor, Megan Fox, Rafa Nadal, Mario Casas, Usain Bolt, Michel Jenner, el rapero Drake. En el 86, Artur Pérez Reverte publicó El Usar, que fue su primera novela. Stephen King publicó It, que es la novela en la que se basa la película esta del payaso. It. Se estrenaron en cines pelis como Hannah y sus hermanas, de Woody Allen, como Matador de Almodóvar, como Los Aliens de Cameron, Blue Velvet, es decir, el terciopelo azul de David Lynch, Top Gun, fue el año de Top Gun, que fue el salto definitivo a la fama para Tom Cruise. Platoon, de Oliver Stone, se llevó la gloria ese año en los premios Oscar. Fue sí, en 1986, cuando Mike Tyson se convirtió en el campeón del mundo de boxeo más joven de la historia. Mike Tyson. Igor Belanov, del Dinamo de Kiev, se llevó el Balón de Oro. En una época en la que no había Messi ni cristianos. Boris Becker ganó Wimbledon. Y se murió gente famosa y anónima. Entre los famosos se murió Borges, Robert Alda y Simone de Beauvoir. Sí, fue en 1986. Ocurrió en el verano. A principios de verano del año 86. 24 de junio de 1986. Si queremos ser exactos, vamos a ser exactos. 24 de junio de 1986. Era una familia de tres. Padre, madre y un hijo de apenas 9 años. El padre se llamaba Andrés, la madre se llamaba Carmen y el hijo se llamaba Juan Pedro. Juan Pedro Martínez Gómez, murcianos, de Murcia. El padre es camionero. Normalmente el padre viajaba solo porque es su trabajo y el chiquillo y la madre pues tienen sus quehaceres diarios. Pero claro, es finales de junio, las clases han terminado y Juan Pedro ha tenido unas notas, bah, excelentes. Entonces a los padres se les ocurre una idea. Ya que el padre tiene que hacer una entrega, un pedido en el norte, oye, ¿por qué no se viene Juan Pedro y la mamá? Y así el niño, pues como premio, ve el norte, como regalo de notas. El pedido es hacer una entrega de ácido fumante en Bilbao. No era nada especial. Era algo habitual. Y entonces decidieron embarcarse los tres. O más bien, encamionarse los tres en el camión de Andrés. Papá, mamá y el hijo. Empiezan el viaje hacia el norte. Cuando llegan a Somosierra, el camión se estrella. Sufre un fatal accidente y fallecen. Cuando la policía llega, no puede hacer más que sacar los cadáveres y llamar a los familiares de los fallecidos. Reciben en Murcia, los familiares de la familia Martínez Gómez, una llamada de la Guardia Civil, en la que le comunican que han encontrado los cadáveres de Andrés y de Carmen y que, tristemente, pues no han podido hacer nada para salvar su vida. ¿Y el niño? Claro, lo que pregunta la familia es, ¿y el niño? ¿Y Juan Pedro está vivo? ¿Está muerto? Claro, lo que pregunta la familia es eso. Y la Guardia Civil lo que no sabe es que no sabía nada de... es que había un niño dentro del camión. Claro, ¿qué niño si no hemos visto ningún niño? Dice la Guardia Civil. A Juan Pedro Martínez Gómez, apenas 9 añitos, nunca más se le vio. Nunca más se ha sabido de él. Por eso es una historia con puntos suspensivos. Escribe Carlos Hidalgo en el Correo Vasco: Juan Pedro Martínez Gómez es el protagonista de uno de los mayores misterios de la historia reciente en España. El caso del niño perdido de Somosierra, un asunto que llegó a ser calificado por la Interpol como la desaparición más extraña de Europa. Eran las 7 de la tarde, aquel 24 de junio del 86, aquel día de San Juan, salieron de su Fuente Álamo natal en Murcia para trasladar 25.000 litros de ácido sulfúrico hasta Bilbao, en una cisterna que no era propiedad del camionero. Sobre las 5 de la madrugada, y tras varias paradas registradas en el tacómetro del camión, tacómetro es básicamente pues, la caja negra del camión, el vehículo se empotra a la altura del kilómetro 94.400 de la N1, de la Nacional 1, de la carretera. Cuando la Guardia Civil llega al lugar, encuentra entre el amasijo de hierro los cadáveres de Andrés Martínez y Carmen Gómez, ya deteriorados por el vertido del ácido sulfúrico fumante. Los agentes no saben, aunque con ellos viajaba un niño. Lo descubrirán cuando la abuela del crío les preguntará entre lágrimas: por favor, dígame que al menos mi nieto se encuentra bien. Los guardias entendieron entonces por qué en el interior de la maltrecha cabina había cassettes y ropa infantil. Fue entonces cuando comenzaron las pesquisas para dar solución, intentarlo al menos, a la pregunta. ¿A qué pregunta? Pues, ¿dónde está Juan Pedro Martínez Gómez? ¿Dónde está el crío de 9 años que parece haberse esfumado de la tierra?
Hola, buenas noches y bienvenidos al estudio A4 de Torre España, desde donde emitimos en directo este programa. Hoy queremos entrar, como ya les hemos adelantado, en un auténtico misterio sin resolver. En el caso de un niño desaparecido, de este niño que van a ver ustedes ya en sus pantallas. Se trata de Juan Pedro Martínez. El 25 de junio del año 1986 viajaba con sus padres en un camión. Tuvieron un accidente, sus padres murieron y fueron recuperados sus cadáveres de un amasijo de hierro retorcidos. Pero del niño no había el menor rastro. ¿Qué es lo que pudo pasar con el niño? ¿El accidente fue fortuito o provocado? El niño pudo ser secuestrado, alguien le recogió en algunas de las numerosas paradas que hizo el camión en los minutos que precedieron al accidente. El niño incluso pudo disolverse en el ácido sulfúrico que transportaba la cisterna del camión. Estas preguntas y otras muchas nos vamos a plantear a lo largo de la noche. Pero ya les advertí.
Del niño no había ni hay el menor rastro. Y todas las hipótesis son eso, hipótesis, no hay nada, absolutamente nada. El camino transcurre con normalidad. Andrés hace tres paradas, la última antes de las 6 de la mañana en el Mesón Aragón, conocido como el restaurante El Maño. Luego corona en el puerto de Somosierra y en la bajada se estrellan. Mueren los padres y el niño no aparece. Hay varias hipótesis. La primera era la del ácido, que supuestamente podría haber disuelto el cuerpo del niño, pero era imposible. Porque el ácido cayó sobre el cuerpo de su padre y de su madre y no desaparecieron. Estaban allí. Y ni siquiera habría dado tiempo entre el accidente y cuando llega la obra civil a que el cuerpo del niño se desintegrase por el ácido, ¿no? Otra hipótesis. Que alguien se lo llevara. Mandaron a Alemania a analizar el tacógrafo del camión, que como les digo es básicamente como la caja negra de los aviones, y vieron que en los últimos 18 kilómetros antes del accidente, Andrés hace 12 paradas. 12 pequeñas paradas. En la primera parada, el camión se queda parado un segundo, las 10 siguientes eran similares, el camión se para un segundo, 0,5, 2. Los que defienden esta hipótesis aseguran que es que les iban obstaculizando, porque nadie para sin motivo un camión con esa carga en una subida como la del puerto de Somosierra, ¿no? La última parada, quizá la clave, fue entrando en Somosierra, en el pueblo. El camión estuvo parado 22 segundos. Y es donde los que defienden esta hipótesis aseguran o suponen que les debieron quitar al niño a cambio de algo. Tercera hipótesis, que es una rama de la segunda hipótesis, el narcotráfico. En los años 80, algunos transportistas denunciaron que en áreas de descanso les habían metido droga en su camión. ¿Y si secuestraron a Juan Pedro a cambio de que la entrega de droga se realizara correctamente? Nos llamamos al niño y cuando entregues la droga te devolvemos al niño. Si todo ha ido bien, claro. Porque, según marca el tacógrafo, la velocidad que llevaba Andrés bajando el puerto era a más de 110 kilómetros por hora. La pregunta que se hacen algunos es: ¿y si iba tan rápido porque el crío había sido secuestrado y estaba intentando pillar al coche que llevaba el crío? Y luego lo habitual. Personas, muchas, que aseguraban haberle visto al chaval en un momento dado, en un lugar, haciendo de lazarillo, por ejemplo, con un fuerte acento del sur. Se dijo: he visto a un niño que hacía de lazarillo de una mujer iraní. Tenía un fuerte acento del sur. En este sitio habían visto a Juan Pedro, en este otro habían visto a Juan Pedro. Allí también habían visto a Juan Pedro, pero nunca más se supo. Como si de una ascensión a los cielos se tratase, nada más se supo de aquel crío de apenas 9 años llamado Juan Pedro Martínez Gómez. Hay puntos suspensivos que duelen como puñales. Una historia sin final es un modo duro, triste y cruel de cerrar una historia. Una manera injusta, bárbara. Nada se sabe. Pero aún cabe la esperanza entre los familiares de la familia Martínez Gómez de que algún día se sepa algo. Quizá. Quizá 37 años después salga la verdad. Quizá. Esto ha sido el Taxi de Onda Madrid. Les habló Carlos Padilla. Si gustan, próximo domingo más y puede que hasta mejor. Esto sí acaba aquí. Sí tiene un principio y un final, que es este. Adiós, adiós, adiós.